Bueno, seguimos hablando de turismo, de vacaciones, de ir a la playa, de escaparte un fin de semana a un río, a un lago, etcétera, etcétera.
De disfrutar.
De disfrutar. No olvidemos la palabra, disfrutar. Bueno, en España, en este momento, hay un ahogado cada 8 horas. En el mes de julio, la estadística es un ahogado, una persona se ahoga en el mar, en un río, en un lago, cada 8 horas en el mes de julio.
Dicho así, parece terrible. Es terrible.
Es que es terrible.
Pero es que es la realidad. Lo que pasa es que parece que no uno y tal, pero es que en los 7 meses que llevamos, en estos primeros 7 meses del año, han muerto 303 personas. 93 de ellas el pasado mes de julio.
Solo en un mes.
Es que estamos hablando de un mes solamente.
2017, no, la verdad es que no empezaba con buen pie y parece que es un año que muchas familias puede que no olviden por descuido, por falta de atención, por incumplimiento de las normas. 2017 va camino de ser un año récord de muertes por ahogamientos. Solamente en los 31 días del mes de julio, como os he dicho, han muerto 93 personas, la mayoría nadaba en espacios no vigilados, según los datos elaborados por la Real Federación Española de Socorrismo y Salvamento. Vamos a hablar con Jessica Pino. Jessica, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Jessica es responsable del Informe Nacional de Ahogamiento de la Real Federación Española de Socorrismo y Salvamento. Los datos son de poner los pelos de punta.
Pues sí, como bien habéis dicho, los datos no solamente son preocupantes, sino son alarmantes.
Alarmantes.
Porque son más que el año pasado.
Es que no es que al final una cifra, pues la gente puede decir, bueno, se queda con un número, pero es que ese número, si lo comparamos con otros años, al final nos da el ascenso que estamos teniendo. Es decir, en 2015, a estas fechas, estábamos con 212 personas ahogadas. En el 2016, 266, aumentó bastante. Y es que este año, 305. Por tanto, el aumento vemos que va creciendo considerablemente. Por tanto, no solamente no hemos puesto freno, es decir, la solución no está clara, sino que vamos a peor.
Es tremendo. La verdad es que me cuesta entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos pasa cuando llegan estas fechas y, bueno, salimos y vamos al mar. ¿Tenemos, Jessica, un perfil de las personas que se ahogan?
Sí, por supuesto. Además que en estos 3 años es que hay ciertas constantes que se repiten. Una de las constantes que se repiten, como habéis dicho anteriormente, es la vigilancia, ¿no? En el 91% de los casos de estas muertes no existía vigilancia. Y es que el perfil también se repite. Muy a nuestro pesar, es un varón de nacionalidad española mayor de 35 años. Las instalaciones donde se producen estos accidentes al final son mayoritariamente en playas y en playas no vigiladas.
Así que cuando no tenemos vigilancia, nos comportamos como auténticos estúpidos, podríamos decir, ¿no?
Bueno, cuando no hay y cuando hay también. Lo que pasa es que cuando hay vigilancia, el socorrista, la persona que está responsable de esta playa, pues al final actúa y muchas veces actúa poniendo su vida en peligro por imprudencias que cometemos todos.
Es que creemos que sabemos nadar y podemos hacer cualquier cosa.
Lo podemos todos, sí.
Claro, o sea, porque sabemos nadar desde pequeño. No, es que yo me hago unos largos y tal. No, hacerte unos largos en una piscina no es bañarte cuando hay una bandera roja en una playa, por ejemplo, o en un sitio que está prohibido, porque sí es verdad que cuando éramos pequeños ibas a pantanos o a ríos y tal, pero no sé si es que éramos más prudentes o no sabíamos nadar y no nos metíamos, no lo sé, pero ahora sucede.
Le poníamos un poquito más de cabeza.
Claro, poníamos cabeza a nuestros padres, por lo menos. ¿Se puede hacer algo con esa imprudencia? ¿Más campañas? ¿Más algo? ¿El estar concienciados de qué sucede aunque sepas nadar?
Claro, al final es una de las soluciones, pasa por eso, pasa por la concienciación, más concienciación a pequeños y adultos, porque al final no olvidemos que los adultos es el sector, el rango de edad donde más se ahogan y que son los responsables muchas veces de los pequeños. Por tanto, la concienciación tiene que ser en ambos sentidos, tanto para pequeños como para mayores. Y, por supuesto, una mayor educación. Educación, los niños y adultos tienen que saber nadar, tienen que saber de salvamento, tienen que tener una cultura de salvamento para saber en circunstancias críticas cómo salir de ahí. Y, por supuesto, una educación en primeros auxilios, que parece algo muy básico, pero que todavía es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no? Esa educación, desde bien pequeñitos en los centros escolares, deberían impartirse cosas tan básicas como esto, que te puede ayudar a salvar una vida.
Sí, señora. Y además yo creo que ya empieza a ser urgente, porque claro, si las cifras aumentan de esta manera, empieza a ser urgente la educación y el respetar las normas, uh-huh. el respetar las normas básicas y mínimas, porque también, Jessica, todos lo hemos visto en la playa, las discusiones con el socorrista.
Sí.
O sea, el socorrista no es un enemigo,
claro.
¿no? El socorrista es alguien que te está diciendo, no seas imprudente, uh-huh. si es por tu claro. vida, ¿no?
Claro, eso es. Al final el socorrista está muchísimas horas, tanto en una instalación acuática como en una playa, como pues en las zonas habilitadas de ríos, pantanos, embalses, y al final sabe lo que pasa. Él es el que más controla de esa zona, está viendo los peligros y las consecuencias de esas acciones. Por tanto, su labor es prevenir, avisar en todo momento a los bañistas.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que no nos lo tomamos tan bien. No nos lo tomamos como un consejo, no nos lo tomamos como una
claro.
acción a desempeñar, sino que es como, ya está el plasta de turno, aquí
sí.
para amargarnos el fin de
sí.
semana. Y es
uh-huh.
que, al final, ¿qué pasa? Que por no hacerle caso, ocurre lo que ocurre, y es uh-huh. que no solamente eso, sino que es que él tiene que meterse a rescatar, es decir, es una acción doble, o sea, él ya está haciendo su labor, que su labor es de prevención, y además por tu falta de respeto se tiene que meter a por ti, poniendo también su vida muchas veces en peligro. Eso al final es que no nos cabe en la cabeza, pero es que esto sucede día tras día, uh-huh. tras día, tras día.
Jessica, una cosa. Prudencia, ya lo sabemos, bañarse cuando hay que bañarse y dónde se puede uno bañar. Evidentemente, bandera roja, no te bañas y punto. Si te dice el socorrista que no te bañes, tampoco. Pero vamos a suponer qué pasa. Ves a alguien que tiene problemas en la playa, por ejemplo, y ahí muchas veces otra imprudencia es decir, yo voy y rescato, yo voy, porque lo sabemos
sí.
que esa persona que va también tiene problemas y puede fallecer. He visto en tutoriales, en algunos vídeos, cómo en algunas veces se hace una cadena humana hasta llegar a esa persona, uno a uno, sujetándose. ¿Pero qué se hace, Jessica?
Es verdad. O sea, al final el impulso, sobre todo cuando se está ahogando un familiar tuyo, el impulso es ir a rescatarle. Pero tenemos que valorar antes las posibilidades. Esto, dicho así, parece muy frío, pero sí que es verdad que tenemos que tenerlo muy presente. A mí, cuando yo oí la noticia de lo de la cadena humana, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, porque es un acto humanitario tremendo. Pero lo que hay que hacer es, primero, avisar. 112, servicio de emergencias, lo que está ocurriendo, si hay un socorrista en la zona, avisarle, porque esa es la persona que tiene medios, porque puede tener una moto acuática, lanchas, sabe de primeros auxilios, sabe cómo rescatar a una persona, por tanto, si hay socorrista, siempre avisar al socorrista, avisarle al 112. ¿Qué pasa? Que cuando no hay socorrista, avisamos al 112, pasan unos minutos en los que decimos, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos hacer
claro.
algo, no nos podemos quedar impasibles viendo una persona que se está ahogando, ya por nuestra propia conciencia. Entonces, al final, intentamos rescatarlo, pero hay varias formas, es decir, tú no puedes ir a rescatar a una persona cuerpo a cuerpo, pues puedes coger cualquier material de flotación, cualquier cuerda que te sirva para arrastrarlo, cualquier elemento que te ayude a ti también a llegar hacia esa persona, es decir, valerse de cualquier material, pero nunca poniendo tu vida en peligro, porque es que al final duplicas el problema, o muchas veces, pues si luego va el padre, luego imagínate que va la madre, al final hemos visto casos múltiples
sí.
en los que igual no han llegado a desgracia, pero sí que han tenido que rescatar a varios miembros de la familia porque uno ha ido detrás del otro. Y entonces, pues siempre, pues un poquito de, pues en ese caso, de sangre fría,
claro.
de pensar que lo mejor que podemos hacer para salvarle es actuar de esta forma, aunque nosotros pensemos que lo mejor es tirarnos y rescatarlo porque sabemos nadar. Ya, pero es que si a él le ha pasado esto y también sabe nadar, igual es que a nosotros también nos puede pasar, porque igual hay alguna corriente, algún pozo, algo que le está impidiendo llegar. Por tanto, tenemos que ser un poco más prudentes en este sentido también.
Bueno, no nos cansaremos de repetirlo y de decirlo una y otra vez, porque la verdad es que las cifras son tremendas. Jessica Pino, responsable del Informe Nacional de Ahogamiento de la Real Federación Española de Socorristas y Salvamento, gracias por estar con nosotros y no descartes que sigamos llamándote, a ver si aprendemos de una vez.
Vale, muchísimas gracias a vosotros también.
Gracias, Jessica. Según la Organización Mundial de la Salud, los ahogamientos son la tercera causa mortal no intencionada en el mundo. Y se cobran cada año 370.000 vidas.
Es que hablamos de los accidentes de tráfico, como es lógico y
sí,
como es
están
normal.
Todos los días ahí.
Pero estamos con esas cifras pensando que lo tenemos muy, muy cerca.
Bueno, si van a la playa, tengan cuidado. Si van a un lago, a un pantano,
pues no.
a un río,
lo
tres
miran,
veces más.
Lo miran y hacen una foto.
Y si no hay vigilancia, sean prudentes
claro.
también, claro que sí. Bueno, ¿sabes, Tony, que un
Dime.
Equipo internacional ha logrado modificar los genes de un embrión humano para eliminar defectos congénitos?
Sí.
Me decía David Gistao hace un momento, oye, pregúntale a Jorge Alcalde. Sí. Vale, vamos a preguntar.
Le preguntamos, hombre, que ya está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.